Es la mañana. Es radio.
Son las 8 de la mañana, las 7 en las Islas Canarias, segunda hora de Es la mañana de Federico. Como siempre, vamos a estar acompañándoles hasta las 12 del mediodía. A partir de las 10 se quedarán en compañía de Carmen Carbonell. Como siempre, a estas horas vamos a saber qué tiempo nos espera hoy, 7 de agosto. Bueno, pues parece que llega una segunda ola de calor. De momento se mantienen las temperaturas todavía algo frescas para lo que estamos acostumbrados en determinados puntos de la península, como es el caso de Madrid, pero ya les avanzo que van a llegar temperaturas muy altas. A finales de semana se van a llegar a superar los 40 grados en el centro y en el sur incluso algunas regiones pueden alcanzar los 44 o 45 grados, así que nos espera muchísimo calor. De momento, las temperaturas hoy van a bajar ligeramente en el Levante y en las Islas Canarias y van a mantenerse sin cambios en Baleares. En Madrid estamos ahora a 18 grados y vamos a llegar a los 33, así que algo más calor que ayer, pero bueno, todavía soportable. La máxima se va a quedar registrada en Ciudad Real y en Sevilla, 36 grados, y la mínima se sitúa en Teruel, Palencia y Lugo con 11 grados. Y hoy les recomendamos que se asomen a la tercera entrega que nos ofrece el diario El Mundo sobre la trama de corrupción orquestada por altos mandos del Ministerio del Interior en la etapa de Rubalcaba. Conocíamos ayer que habrían espiado al Partido Popular cuando estaba en la oposición desde un edificio cercano a la calle Génova en Madrid, y el domingo sabíamos que habrían creado una empresa, Interligare, una empresa ficticia para directamente recibir cobros y recibir dinero público del Ministerio del Interior cuando Rubalcaba lo dirigía. Bueno, pues hoy lo que nos cuenta el diario El Mundo es exactamente a través de qué proyectos recibían ese dinero, y escuchen bien, porque cobraron 140.000 euros por un estudio sobre la prevención de la violencia doméstica que los investigadores consideran de ciencia ficción, y no es para menos porque pretendían predecir el comportamiento de los agresores, de quienes agreden a sus parejas, a través de análisis matemáticos y estadísticos. No sabemos si a través de algún tipo de fórmula matemática que les pudiera indicar quién va a agredir en un momento dado o cómo a una determinada persona. Bueno, esto da muestra de la sensación de impunidad que debían tener, porque ni siquiera se molestaron en idear un proyecto que fuera un poco más creíble para cobrar dinero público. La cosa no queda aquí, porque Interligare recibió el dinero a pesar de que acumulaba una deuda con la Seguridad Social de 250.000 euros. Ya sabrán ustedes que cualquier deuda que tengan ustedes con el Estado, pues enseguida se la reclaman. Bueno, pues aquí se pueden acumular tales deudas, y encima no solo eso, sino que la ley impide que cuando se tenga este tipo de deudas se les conceda a una empresa de algún tipo de contrato público, tengan algún tipo de relación con la Administración. Bueno, pues a pesar de todo esto, el Ministerio del Interior, como les hemos contado, les adjudicó la creación de ese informe. Preguntado por el escándalo, Rubalcaba no quiso ayer hacer ningún tipo de declaración. El líder del Partido Socialista se reunía con la oposición alemana y la cita le obligaba a comparecer ante la prensa. Sin embargo, por lo que se deduce de sus palabras, ya no oye y ve todo de todo, según le dijo a Carlos Floriano, y bueno, según ha dicho y ha declarado en otras ocasiones, porque dijo Rubalcaba que ni siquiera conocía la noticia, ya que no había leído la prensa estos días.
No estoy en eso hoy, ni he leído esa información. Ya tendremos tiempo de hablarlo, ¿eh? Tendremos tiempo de hablarlo, de verdad. Pero no lo he leído, ¿eh? No, sabe usted. El fin de semana me he dedicado a ver sobre todo Juegos Olímpicos y a preparar esta entrevista.
Bueno, pues claro, es que no tuviera Rubalcaba ninguna estrategia preparada, porque sabía de sobra, era una información que ya publicaba el domingo el diario El Mundo, que se conocía ayer la segunda parte, con lo cual sabía de sobra que los periodistas le iban a preguntar por ello, y hoy vemos en el diario El Mundo pues una foto en la que se le ve totalmente preocupado, con el ceño fruncido, así que quizás sea cierto que realmente le preocupa este escándalo, aunque hay que decir que estamos acostumbrados a ver tramas de corrupción que se han llevado a cabo en el Ministerio del Interior cuando él estaba al frente, entre ellos el escandaloso caso Faisán, que no ha derivado en ninguna dimisión, en los que se imputó a la cúpula de Interior, y que bueno, está todavía a la espera de que se sigan investigando los hechos y a ver si alguien pues asume algún tipo de responsabilidad, o vemos que alguien entra en la cárcel, porque parece ser que de momento no es así. Así que veremos este caso del espionaje, del posible espionaje a la oposición, en qué deriva. Hoy en libertad digital encuentran una crónica en la que hacen referencia a una información de Pablo Montesinos que habría consultado fuentes del Partido Popular, según las cuales dicen que esto va a suponer pues la muerte política de Rubalcaba, aunque bueno, ya hemos escuchado en otras ocasiones frases similares, o que Rubalcaba estaba al caer, o que incluso él decía mismamente que iba a abandonar la política, y aquí sigue. No solamente no ha dejado la política, sino que encima se ha presentado a las elecciones y ahora es líder de la oposición. Bueno, nos hacía creer Rubalcaba que es aficionado además a los deportes como Mariano Rajoy, tanto como para ni siquiera leer los periódicos, cuando normalmente tiene fama entre los periodistas de leer con bastante atención la prensa y además saber muy bien qué importancia le dan los medios de comunicación a una determinada noticia en función, por ejemplo, de la página en la que aparece. Empezamos la información contándoles esta noticia, las novedades sobre la trama de corrupción del Ministerio del Interior. Lo hacemos con la ayuda de Vanessa Vallecillo y María Saiz.
Según publican Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta en el diario El Mundo, la empresa Interligare, creada por altos cargos de Interior en la etapa de Rubalcaba, cobró 140.000 euros del Ministerio por un informe sobre modelización matemática para la prevención de la violencia de género. Según los investigadores, se trataba de un documento de ciencia ficción. El Ministerio les concedió el proyecto a pesar de que la entidad tenía deudas con la Seguridad Social que superaban los 250.000 euros, por lo que, según la ley, no podía ser beneficiaria de ningún contrato con la Administración Pública.
El proyecto pretendía supuestamente prevenir la violencia doméstica a través de un modelo matemático estadístico de predicción del comportamiento. También se han detectado adjudicaciones irregulares del Ministerio de Ciencia e Innovación. Según el diario, Gabriel Fuentes, uno de los creadores de la empresa, anterior mano derecha de Bellot y asesor de Jorge Fernández Díaz, le han quitado el despacho. El vicesecretario general del PP, Carlos Floriano, dice hoy en El Mundo que estamos ante un asunto de extrema gravedad y que es indudable la presencia del sello Rubalcaba. El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, pedía explicaciones en Es la Noche de César.
Todo esto, como le decía al principio, tiene muy mala pinta, huele muy mal, y desde luego yo creo que el Partido Socialista tendría que dar explicaciones sobre este asunto, ¿no? Y más que nada cuando este Partido Socialista está dirigido por una persona que fue ni más ni menos que ministro del Interior. El primer paso en estos momentos es que la justicia determine el juzgado competente, y a continuación pues que la justicia, como decía al principio, pueda investigar para llegar hasta el fondo de este asunto, que es un asunto pues muy turbio y muy sucio.
Bueno, Rubalcaba, que al parecer se dice que podría estar intentando aprovechar el verano para tener mayor presencia mediática. Veremos a ver si después de este caso de corrupción lo que hace es ocultarse directamente, porque hasta ahora le han preguntado y no ha querido responder. Pero imaginamos que en algún momento tendrá que referirse a esta trama de corrupción, porque en absoluto es un caso baladí, tiene muchísima importancia y es sin duda muy grave, no solamente porque cobraban dinero público directamente del Ministerio del Interior a través de una empresa que no realizaba ningún tipo de informe real, como han escuchado ustedes, la propia policía consideraba que se trataban de informes de ciencia ficción, suponemos que incluso por el propio contenido, porque claro, esto de intentar a través de fórmulas matemáticas pues capturar a los malos, pues es también el argumento de algunas series de televisión que ni mucho menos se acercan a la realidad. A otros partidos políticos sí se han pronunciado sobre este tema, y también los sindicatos de policía, que piden que no quede impune de nuevo un caso de corrupción como este, recordando y haciendo referencia también al caso Faisán, que como les hemos dicho, pues de momento todavía no se han asumido las suficientes responsabilidades.
Desde UPyD piden que se depuren todas las responsabilidades en el caso, incluidas las políticas. También Izquierda Unida reclama a las partes implicadas que pongan en conocimiento de la justicia todos los datos. Los sindicatos de policía esperan que los responsables de la trama no queden impunes. El portavoz del Sindicato Independiente de Policía Española, Alfredo Perdiguero, califica lo sucedido de vergonzoso. En la misma línea se ha manifestado el portavoz de la Confederación Española de Policía, Lorenzo Nebreda.
Desde luego es vergonzoso que se monten tramas dentro del nuevo Ministerio del Interior. Y veremos a ver quién paga judicialmente en este caso. Esperemos que no sea otro Faisán. Esperemos que no sea otra trama oculta en la cual todo el mundo queda impune. Policialmente llegaremos hasta el último extremo y esperemos que judicialmente se condene a quien lo ha hecho mal y que de una vez por todas sea una sanción ejemplar.
En saco roto no deben caer, ¿no? Hay un informe, una diligencia de informe de la Policía Judicial. En ese informe se detallan pues posibles adjudicaciones de contrato de forma fraudulenta y supongo yo que estas cuestiones se podrán comprobar y contrastar, ¿no? Es serio, es muy serio, nuevamente es un escándalo de Interior y además estamos expectantes a conocer más información de Policía Judicial y las valoraciones que se puedan hacer del juzgado que está instruyendo el asunto.
Bueno, y hoy la Gaceta nos ofrece novedades sobre la relación de esta empresa de Interligare con el ex juez Baltasar García. Ayer conocíamos que precisamente pues se le pedía la elaboración de un informe sobre la memoria histórica, sobre los desaparecidos de la Guerra Civil, y hoy sabemos que Garzón, no solamente eso, sino que al parecer, según publica la Gaceta y le habría transmitido un ex empleado de esta empresa, acudía asiduamente a determinadas reuniones de los responsables de esta entidad, para que vean ustedes por la relación tan estrecha que mantenía.
La Gaceta publica que un antiguo trabajador de Interligare afirma que el exjuez Baltasar Garzón asistió en numerosas ocasiones a cenas organizadas por la cúpula de la empresa y participaba en las reuniones en las que se negociaba la contratación de algunos altos mandos. Al parecer, la dirección de Interligare presumía de que el dinero entraba a mansalva y de los contactos que tenía con la Ejecutiva Federal del PSOE. Esto permitía a la presidencia disponer de coches de lujo, chofers y organizar numerosas comidas.
Bueno, y más casos de corrupción. Tenemos que contarles también novedades, en este caso que afectan a Convergencia. No solamente hablamos de casos de corrupción de dinero público, sino ahora ya directamente del cobro o de la utilización de dinero negro. Es la información que aparece hoy en los medios de comunicación.
La agencia tributaria sospecha que Convergencia habría utilizado dinero negro para abonar parte de su campaña electoral, según se desprende de varias llamadas telefónicas entre varios implicados en la trama de la CTV. Estas llamadas habrían sido ordenadas por la juez de Lugo que investiga el caso Campeón, Estela San José. El caso ahora está en manos de un juzgado de instrucción de Barcelona que levantó la semana pasada el secreto de una parte del sumario al que ha tenido acceso el diario El Mundo. Mientras, el juez que investiga el saqueo al Palau de la Música sospecha de la vinculación de imprentas que realizaban propaganda electoral para Convergencia.
Don Juan Carlos recibe a la una del mediodía de hoy en la Zarzuela a Cándido Méndez e Ignacio Fernández Tocho para tratar la crisis económica de España. Sobre este tema también hablaron por teléfono durante media hora Mariano Rajoy y Barack Obama. Según una nota oficial de Moncloa, analizaron la coyuntura económica de España, de la Unión Europea y la situación de los mercados a nivel mundial. El presidente de Estados Unidos defendió que el Banco Central Europeo actúe en la línea de la Reserva Federal estadounidense para aliviar la crisis de la deuda soberana en la Unión Europea.
Esta conversación se produce en medio de las especulaciones sobre la posibilidad de un rescate a España por parte de la Unión Europea. Una posibilidad que alivió el acoso de los mercados. El IBEX logró un rebote del 4,4%, la cuarta mayor subida del año hasta recuperar los 7.000 puntos y la prima de riesgo cerró en los 534 puntos. Desde Berlín, Rubalcaba descartaba un nuevo rescate.
No estoy a favor de solicitar un nuevo rescate. Ya hemos solicitado uno, que es el rescate financiero, que creo que hay otras fórmulas distintas para hacer frente a una situación que entiendo que es anómala. Y quiero explicar que un rescate, lo digo porque en España estas cosas a veces se hablan con muchísima frivolidad, un rescate supone, desde luego, un problema reputacional para nuestra economía y también una posible condicionalidad.
Bueno, ya la reputación de nuestra economía, tal y como la dejó el gobierno de Zapatero, está totalmente por los suelos, así que, bueno, siempre todo es apto de poder empeorar, pero no muchísimo más, porque la verdad es que la economía española y la situación de nuestro país está totalmente pues quebrado, prácticamente. Incluso ya nos decía Cristóbal Montoro que ni siquiera hay casi dinero para pagar ni las nóminas de los funcionarios ni para hacer frente casi a las pensiones, a las jubilaciones, con lo cual esta es la situación a la que se tiene que enfrentar el gobierno de Mariano Rajoy. Otra cosa es ya, en caso de que se solicitara el rescate, la imagen de Mariano Rajoy, cómo quedaría deteriorada a nivel político, porque se habla, incluso se rumorea bastante ya en internet con la posibilidad de que se pudiera poner al frente del gobierno pues algún tecnócrata. Veremos a ver, porque si finalmente ese rescate del que se habla es así light, como se utiliza ese término en los medios de comunicación, pues quizá con una serie de medidas que de todas formas tendría que aprobar el gobierno de Mariano Rajoy, pues podría librarse y permanecer en la Moncloa. Veremos a ver lo que sucede a partir del mes de septiembre. Ya se da por descontado que es cuando se desvelará todo este asunto. Además de la economía, que sin duda es uno de los asuntos que más preocupa a los españoles, ayer el último barómetro del CIS nos revelaba que también las comunidades autónomas cada vez van ganando nuevos puestos en esa preocupación de los ciudadanos, y ya es el 40% el que quiere devolver competencias al Estado. Veíamos las últimas encuestas de los medios de comunicación publicadas pues hace apenas 2 semanas, concretamente por el diario El País, que se reclamaba por parte de los ciudadanos hasta un 80% lo hacía pues algún tipo de reforma que afectara a las autonomías, porque claro, estamos comprobando que son una de las principales culpables de lo que está ocurriendo y del enorme derroche de gasto público que tenemos en nuestro país. También nos revelaba ese barómetro del CIS pues cómo está la situación del Partido Popular. En caso de que se volvieran a celebrar elecciones, perdería un montón de puntos, 7 puntos concretamente, 8 puntos perdería el Partido Popular, pero eso sí, el Partido Socialista, y esto es lo más sorprendente, apenas sube un punto, o sea que prácticamente se queda con el mismo resultado tan desastroso que tuvo en las pasadas elecciones españolas. A todo esto, quienes salen beneficiados por los pequeños partidos, aunque bueno, hay que tener en cuenta que siempre en las encuestas se puede intentar castigar diciendo simplemente que se va a votar a otro partido, pero luego, eso sí, a la hora de emitir la papeleta quizá los resultados varíen bastante, porque el Partido Socialista, pues hemos visto que en otras ocasiones se ha recuperado, y cómo y de qué manera, y ha obtenido un gran número de votos a pesar de todas las fechorías y de la mala gestión que ha llevado a cabo. Bueno, estos son los datos que nos ofrecía ayer el último barómetro del CIS.
Según el último barómetro del CIS del mes de julio, el 40% de los encuestados reclama devolver competencias autonómicas al Estado. El 21,9% se decanta por un Estado con un único gobierno central, y un 17,1% elige un Estado en el que las comunidades autónomas tengan menor autonomía. Frente a este 40%, el 21,2% de los ciudadanos encuestados prefiere que las regiones tengan más poder en detrimento del gobierno central. El barómetro también refleja el desgaste del PP, que pierde 8 puntos.
Pese al hundimiento del Partido Popular, el Partido Socialista no saca rédito electoral, ya que apenas ha ganado un punto. Izquierda Unida se mantiene como tercera fuerza política y UPyD es la que más sube, con 1.5 puntos por encima del último sondeo del CIS. En cuanto a la valoración de los líderes, como viene siendo habitual, todos suspenden. Aún así, la mejor valorada es Rosa Díez con un 4,36 y el peor valorado es Mariano Rajoy con un 3,3. Rubalcaba ocupa el tercer puesto con un 3,80. Respecto a los ministros, el mejor valorado es Alberto Ruiz Gallardón, seguido por la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María.
Bueno, pues esto que lo tengan en cuenta los políticos, la desastrosa valoración que obtienen entre los españoles, ni Rajoy ni Rubalcaba llegan siquiera al 4. Esto es una media, lo cual quiere decir que muchos pues ni siquiera le dan un 3 de puntuación. Es la situación y cómo pensamos nosotros que nos gobiernan. Por mucho que luego tengan una mayoría menor o mayor, pues al final la gestión y su imagen está ahora mismo bastante deteriorada en lo que es la opinión pública. Además de estas noticias, también tenemos que contarles esa última detención que ha realizado la policía francesa de un etarra buscado por la justicia española.
La policía francesa detuvo ayer en Hendaya uno de los etarras más buscados y lo dejó libre pocas horas después, a la espera de la tramitación de su entrega a España. Iñaki Imaz estaba huido desde 2007 y sobre él pesaba una orden europea de detención y entrega dictada por la Audiencia Nacional por colaboración con banda armada. Según Interior, Imaz mantenía contacto con la cúpula y fue uno de los principales responsables de la difusión mediática del supuesto cese de ETA. Además, era redactor del SUTABE, el boletín interno de la banda en el que se hacen públicas las estrategias y se enaltecen los asesinatos y los atentados. Mientras, ayer en Brunete, el monolito homenaje a las víctimas del terrorismo fue objetivo del vandalismo de un grupo de jóvenes. Allí estuvo nuestro compañero Jorge Rivera. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Buenos días. El pasado 2 de junio, en la Plaza del Pozo, concejo de Brunete, se inauguró un monumento a las víctimas del terrorismo. Al acto acudieron la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, y la consejera de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Regina Plañol. Han pasado 2 meses de aquella inauguración, y este fin de semana, en la madrugada del sábado al domingo, un grupo de entre 6 y 8 jóvenes de unos 20 años entraron en la plaza como elefantes en una cacharrería e hicieron lo que ha contado en el radio Borja Gutiérrez Iglesias, el alcalde de Brunete.
irrumpieron en la plaza a gritos de Viva la República y, bueno, pues se llevaron por delante todo. Intentaron también arrancar la bandera, quemaron parte del monolito, es un monolito que tiene una piedra de granito bastante consistente, y bueno, lo único que hicieron, afortunadamente, en el monolito no es otra cosa que no podamos limpiar o intentar sanear, ¿no? Tiraron todas las macetas, que son macetas de hierro forjados.
Atentado contra el monumento a las víctimas del terrorismo, que supone, sin duda, también un atentado moral.
Todo aquello que atenta contra las libertades, estamos viviendo probablemente una época en la que tenemos demasiado, quizá heredado con total seguridad, relativismo moral, y no podemos permitir desde las administraciones públicas, debemos ser los primeros que demos ejemplo contra todos estos atentados.
El alcalde ya está pensando en incrementar la vigilancia en el entorno de la plaza donde está el monumento.
La bajada de las temperaturas y el cambio en la dirección del viento han facilitado las labores de extinción de los incendios de La Palma y La Gomera. El fuego en esta última provincia es el que genera mayor preocupación. De los 600 vecinos que fueron evacuados, 70 continúan sin poder volver a sus hogares. Ayer, Paulino Rivero, al igual que hiciera durante todo el fin de semana, criticó el retraso con que llegaron los hidroaviones que su gabinete solicitó al gobierno el sábado. El ministro José Manuel Soria, que ayer visitó la zona afectada del incendio de La Gomera, le recordó que no se puede pedir la ayuda en el último momento.
Y 24 horas son muchas horas. Los incendios o se logran atajar, controlar en las primeras horas, las primeras 6 o 8 horas, o luego ya se convierten en un problema muy importante, ¿no? Por eso, por ejemplo, nosotros los hidroaviones, solicitamos la presencia de los hidroaviones en Canarias del sábado por la noche, sábado última hora, y como saben ustedes, llegaron a Canarias ayer domingo a las 6 de la tarde, después de las 6 de la tarde, ¿no? Se perdió mucho tiempo, ¿no?
Los hidroaviones no están en Canarias, que por tanto requieren un periodo de desplazamiento. Sería bueno que no se esperara al último momento para solicitar ese tipo de, aparatos, porque si se solicitan en la madrugada, lógicamente teniendo en cuenta que no pueden operar durante la noche, pues tienen que despegar a primera hora de la mañana y llegar, pues como llegaron aquí en la tarde, noche del domingo, que es cuando empezaron a actuar.
Pues con la última hora que nos llega desde Vigo, hacemos el repaso a otras noticias que nos deja hoy la actualidad.
En Vigo, la policía ha desactivado dos artefactos explosivos en el monte Sampaio, a las afueras de la ciudad. Resistencia Galega ha enviado un email a la policía en el que se atribuía la colocación de los explosivos. Al lugar se desplazaron los bomberos y miembros de los CEDAX, que lograron controlar el peligro en pocas horas. A última hora de la noche, la zona se mantenía acordonada. La policía investiga ahora si hay un tercer artefacto. La última acción conocida de Resistencia Galega tuvo lugar el pasado 8 de junio, cuando un artefacto estalló junto a la sede del PP en Ribadumia, en Pontevedra.
Hoy pasará a disposición judicial el joven malagueño que agredió a su pareja con un hacha. La víctima, de 20 años, ha vuelto a ser ingresada en el hospital debido a una complicación en su estado de salud que a esta hora se desconoce. No existían denuncias previas por malos tratos por parte de la joven, pero sí por parte de su hermana, con la que, según ha podido saber la policía, el agresor había mantenido una relación anterior y tenían 3 hijos.
El Ministerio de Sanidad solo atenderá a los inmigrantes sin papeles que paguen 700 euros al año. Los que tengan más de 65 años tendrán que abonar 1.864 euros anuales. Además, para acceder a la sanidad deberán llevar más de un año empadronados. Las embarazadas, las víctimas de trata y los menores no pagarán la atención sanitaria, pero sí un 40% de los medicamentos. Serán las comunidades autónomas las que gestionen estos cobros. En estos momentos, en nuestro país se calcula que hay 150.000 inmigrantes ilegales.
El éxodo de médicos y enfermeras se ha duplicado en los últimos años. Son profesionales altamente cualificados cuya formación cuesta a la sociedad 200.000 euros. El paro y la crisis son las principales razones que han llevado a 948 médicos a marcharse fuera de nuestras fronteras en los primeros 6 meses de este año. El paro en el sector se ha duplicado en el último año y medio, llegando a los 13.400 médicos y enfermeras sin empleo.
La subida del IVA, que comenzará a aplicarse a partir del 1 de septiembre, ya ha sido publicada en el BOE. El material escolar tributará al 21% y la aplicación del tipo reducido quedará limitada a las partituras, mapas y cuadernos. También tributarán al 21% las discotecas, peluquerías, polideportivos y la asistencia sanitaria y dental. El IVA para la hostelería, campamentos, balnearios pasa del 8% al 10%. En viviendas se aplicará el tipo del 4% hasta el 31 de diciembre de 2013 y a partir de esa fecha será del 10%. Los libros, periódicos y revistas seguirán tributando al 4%. 4%.
Bueno, seguirán tributando así, al 4% hasta el 31 de diciembre de 2012. Es decir, todos aquellos que adquieran una vivienda este año tributará ese 4% ya a partir del 1 de enero del próximo año, pues pasa a ese 10% del tipo reducido, que pasa del 8 al 10. Seguimos con más noticias en relación a la crisis económica y cómo se está pues cobrando numerosas empresas españolas en nuestro país y cómo han aumentado el número de quiebras tanto en las empresas como en los particulares.
El número de quiebras llega al récord desde que comenzó la crisis. Según el Instituto Nacional de Estadística, en el segundo trimestre del año, 2.272 personas y empresas suspendieron pagos, un 28,6% más que en el mismo periodo del año anterior. Según estos datos, el número de personas sin actividad empresarial bajó un 7,5% con respecto al trimestre anterior. Cataluña, Valencia, Madrid y Andalucía son las comunidades autónomas que han registrado más quiebras. Las que menos son Navarra, Cantabria, Extremadura y La Rioja.
Las primeras fotos enviadas por el robot Curiosity ya son públicas. El explorador más avanzado de la NASA y que cuenta con la tecnología española fue alabado ayer por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que calificó el éxito del Curiosity como una hazaña tecnológica sin precedentes. A partir de ahora y durante 2 años, el robot se encargará de la operación más compleja de todos los tiempos en el planeta rojo. El objetivo es determinar si alguna vez hubo o podrá haber vida en Marte. Según el viceconsejero de Presidencia Interior, Luis Armada, es un paso adelante en la historia de la humanidad.
En Gran Bretaña, la coalición de gobierno entre conservadores y liberaldemócratas podría romperse después de que el viceprimer ministro Nick Clegg haya acusado al premier británico David Cameron de romper el contrato por suspender la reforma de la Cámara de los Lores. Hace un mes fracasó un primer intento de reforma debido a la oposición de 92 parlamentarios conservadores. Entonces Cameron anunció que aplazaba hasta otoño esta medida. La reforma que propone Clegg supondría pasar de los 860 miembros de la Cámara de los Lores a unos 450 en el año 2000. El 80% de ellos sería elegido en listas locales por periodos máximos de 15 años.
En Siria, la escalada de violencia se ha intensificado después de que ayer el primer ministro del país abandonara su cargo. Es la deserción de mayor rango hasta el momento. Escapó a Jordania con su familia, asegurando que se sumaba desde ese momento a las filas de la oposición y calificando al régimen de Al-Assad de terrorista y asesino. En Damasco, un atentado volaba la televisión estatal, el principal instrumento de propaganda de Bashar al-Assad. Desde Estados Unidos se acusa al presidente de estar perdiendo el control de su país.
Bueno, qué sintonía más animada que nos trae ING y que nos sube bastante la moral a todos aquellos que pertenecemos a ese club de ahorradores. Cuéntanos, Sara.
El club de ahorradores, además, es el único que hace que tu dinero crezca todos los meses. Un club de ahorradores de la cuenta naranja. Si te unes hasta cuenta naranja, ganarás un 3.30 TAE los 4 primeros meses. Además, el club de ahorradores no es un club al uso, no tiene puertas ni ninguna comisión. Puedes entrar y salir cuando tú quieras, y si necesitas tu dinero, no hay problema, puedes sacarlo y el resto sigue creciendo día a día. Está siempre disponible. Únete al Club de Ahorradores de la Cuenta Naranja. Es muy fácil. Lo podemos hacer llamando al 901 10 20 25 901 10 20 25. También entrando en ingdirect.es o en cualquier oficina ING Direct Fresh Banking.
Gracias, Sara. Les recordamos, si quieren participar en nuestra tertulia, a partir de las 9:30 escucharemos sus opiniones, que tienen a su disposición el contestador automático. Pueden llamar al 91 409 0503, 91 409 0503. Nos pueden enviar un correo electrónico a la dirección eslamanana@esradio.fm, y por último nos pueden seguir en Twitter y dejarnos también sus opiniones. La cuenta es @eslamananadfjl, @eslamananadfjl. 8:28 de la mañana, una hora menos en Canarias. Momento de irnos a la tertulia.
This is Radio.